Gambara quiere hablar esta noche con Francisco Morales. Él pertenece a la ONG CEAIN, que lleva 25 años trabajando por la inserción social del colectivo migrante y la convivencia ciudadana intercultural. Es una ONG que está incluida en la Federación Andalucía Acoge. Así que, Francisco Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, decíamos que casi cada hora da la sensación de que la situación se agrava, de que siguen llegando personas y personas y personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo podemos atribuir al buen tiempo del que solemos hablar muchas veces, que facilita las condiciones para poder atravesar el Mediterráneo?
Bueno, sí, el buen tiempo es un factor, igual que también lo es que el que se hayan cerrado a cal y canto las rutas italianas y griegas, pero también hay que poner estos datos en perspectiva, en contexto, es decir, no están llegando más gente que en los últimos años. Le doy datos de la Comisión Europea. En 2014 llegaron 229.000 personas por vía mediterránea. En 2015 superaron el millón de personas. En 2016 bajó hasta las 374.000 personas. En 2017 bajó a 184.000 personas. Y en lo que vamos de 2018 no llega a 50.000. Es decir, no vamos en ascenso, vamos en descenso. Entre otras cosas porque la inversión que la Unión Europea está haciendo en la gestión de fronteras va también en un aumento exponencial. Es decir, en el periodo 2006-2013 la Unión Europea se ha gastado 2.300 millones de euros en la gestión de fronteras. En el periodo 2014-2020, 4.300 millones. Y la propuesta para el del 2021-2027 es elevar ese gasto a 18.000 millones.
¿Y en qué se gasta exactamente? ¿Cuál es ese, qué se hace con ese
pues
dinero?
Pues en todo el sistema de control de fronteras, cuya última idea genial es externalizarlo, es decir, habilitar una serie de centros de clasificación de personas migrantes fuera de la frontera de la Unión Europea. Sabemos que esa está encima, es una propuesta que se va a debatir en el Consejo Europeo. Sí. Y esperemos que no salga porque efectivamente hay muchas dudas sobre la legalidad y la pertinencia, sobre todo que en esos espacios se puedan respetar los derechos humanos más elementales, como se ha encargado de advertir incluso la Organización Internacional de Migraciones.
Serían unos centros en los que tengo entendido que se diferenciaría, ¿no?, entre aquellas personas que puedan solicitar asilo, los demandantes de asilo, y los inmigrantes económicos, que se dice, ¿no?, que al final todos están buscando esa frase que repetimos tantas veces, eso de la vida mejor.
Claro, aquí el problema es que Europa debería estar obligada, lo está legalmente y éticamente, si quiere seguir siendo un espacio que se reconozca como un espacio de libertades y que defiende los derechos humanos, a respetar los derechos humanos de estas personas, a asistir conforme al derecho que le corresponden. Es decir, es muy complicado gestionar esto solamente pensando en el efecto llamada, si no pensamos en el efecto huida, es decir, ¿por qué estas personas se ven obligadas a abandonar su tierra? ¿Por qué estas personas ven como única alternativa la emigración? La emigración que, por otro lado, hay que decir que la mayoría sucede en el propio continente africano, solamente una parte muy minoritaria es la que está en situación de poder aspirar a llegar a Europa. Entonces, hay que preguntarse cuál es la parte de responsabilidad que le corresponde a Europa para incidir en origen, pero en origen no para poner controles fronterizos, que en definitiva lo que va a hacer es y vamos, violar derechos humanos, porque no puedes asistir ni corresponder de esta manera a personas que vienen huyendo de la guerra, de situaciones económicas y muy precarias. Por tanto, la diferenciación entre migrante económico y solicitante de asilo, sí, por supuesto, hay que hacerla, pero no para despreciar al migrante económico y dejarlo a su suerte. Yo creo que aquí hay que hacer caso a la ONU, que lo que nos está diciendo es que los países tienen que habilitar vías seguras y legales que hagan posible que estas personas puedan llegar.
¿Y cuáles son esas vías?
Claro, es que cuando alguien se pregunta por qué estas personas dejan su vida y se montan en una patera, lo que hay que saber es que no existe en este momento ninguna vía legal para hacerlo. Ninguna. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Es decir, no es posible. Entonces, realmente no creemos que una Europa con la pirámide demográfica que tenemos, donde ya estamos... yo creo que aquí hay un equívoco, que es con el tema de o fronteras acá cerradas a cal y canto o fronteras abiertas. Y parece ser que si nos decidimos por fronteras abiertas, como poco más o menos que vamos a ser invadidos. Y yo creo que aquí hay que gestionar esto de una manera más razonable. O sea, lo que no es posible es que la reagrupación familiar, por ejemplo, sea completamente una carrera de obstáculos, es decir, que no, que se esté obstaculizando incluso a personas que ya están residiendo aquí, reagrupar a la familia.
Me gustaría hacerte una pregunta al hilo de lo que comentabas al principio. No están llegando más inmigrantes, ¿no? Y dabas unas cifras sobre esa evolución. Sin embargo, sí da la sensación de que hay ONGs o el personal de asistencia que no da abasto. Y por otro lado, aquí, por ejemplo, en Euskadi estamos viendo situaciones que no habíamos visto, como es la de grupos de inmigrantes que llegan hasta aquí en autobús y que lo que esperan es poder coger otro autobús para subir al norte de Europa. Eso no lo habíamos visto aquí. Entonces, sí hay cosas que parece que han cambiado, ¿no?
Claro. Te explico. Yo creo que ahí todos estamos dentro, en un eslabón, ¿no?, de una cadena que algunas veces no tiene mucho sentido. Es decir, estas personas llegan efectivamente o son salvadas por salvamento marítimo o son interceptadas. En definitiva, el primer paso es que estas personas pasan por la comisaría de policía, donde son identificadas. En Tarifa, por ejemplo, hay un centro donde pueden estar retenidas un periodo máximo de 72 horas. Antes de superarse ese periodo, pues pasan a centros de acogida temporal que gestiona habitualmente Cruz Roja, y donde se les gestiona un billete hacia algún punto de destino donde estas personas declaran tener algún tipo de contacto familiar, o inclusive aunque no los tengan, realmente casi todos van apuntando hacia el norte. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso, que creemos que es básico, que es elemental, que efectivamente hay que darle esa asistencia primera, desde nuestro punto de vista, falta una atención personalizada, social y jurídica de estas personas para, por ejemplo, detectar situaciones en las que algunas de estas personas pueden ser solicitantes de protección internacional. Deben ser o convenientemente informadas sobre este tema, y no lo están siendo. Entonces, en definitiva, ahí estáis viendo un efecto de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Pero lo que está ocurriendo, o sea, mientras que estaba todo el foco mediático en el Aquarius, a Andalucía llegaron casi 1,000 personas a las costas. Y estas personas, pues lo que se les hizo fue notificarle la expulsión, pero a continuación, como ocurre con tantos expedientes de expulsión, no se materializa esa expulsión porque no se puede identificar el país de origen, porque no existe convenio con el país y tal, con lo cual esa persona queda en la calle con un expediente de expulsión. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿de verdad que esto tiene algún sentido? Porque en definitiva estas personas están deambulando por el país, lógicamente diferentes servicios de carácter municipal o de ONG pues les prestan una asistencia. Algunas de estas personas efectivamente logran pasar a Francia, otras se quedan aquí en un limbo social y jurídico que, según la ley de extranjería, están obligados a pasar. Me explico. Si alguna de estas personas consigue mantenerse en el país 3 años en situación irregular y acredita que ha estado 3 años en situación irregular, pues puede optar a regularizar su situación.
Bueno, es una cuestión seguramente sobre la que tendremos que volver, y queríamos contar con el testimonio de alguien que está en el sur de la península, que está viendo esto, que sabe esa evolución también que están teniendo estas cifras y que a veces nos ayuda a poner un poco en orden las cosas. Francisco Morales, de la ONG CEAIN, agradezco mucho que hayas estado aquí esta noche en Gambara. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.